Profesor Hoffman, es esta su primera participación en nuestro programa del año 2015. ¿Cuál es el tema que ha escogido?
Mire, para comenzar el año y sobre todo cuando se llega a la tercera juventud, como decía un gran amigo mío, pariente, sobrino nieto de Perucho Figueredo, decía que estaba la tercera juventud, porque la juventud viene con el refresco del pensamiento y poner el servicio de una humilde presencia en esta vida al servicio de uno mismo y de la comunidad a la cual pertenece. De manera que hoy en especial y específicamente voy a leer dos poemas míos que explican mi razón de ser y mi obra a través de muchos años de creatividad al servicio de mi tiempo. El primer poema que voy a leer y pertenece a mi obra Ser, To Be en inglés, y se llama Ser el poema, y dice lo siguiente: cuando las voces de mis hermanos se levanten, yo estaré con ellos. Cuando la condición humana sea defendida, yo estaré en la batalla. Cuando se reclame el derecho a la existencia, yo levantaré mi puño. Cuando se tiren las armas, yo ayudaré a hacerlo. Cuando oremos reclamando sentimientos, yo ofreceré mi verbo. Prefiero una y mil veces abrir surcos y plantar semillas antes que acampar en el desierto. Soy de la tierra, como humano vivo, opto por ser llama del presente antes que cenizas del pasado. Ese es el primer poema de mi obra Ser. Y elijo de toda la obra dedicada a la amada Cuba, país que nunca estuve, tierra por la que he luchado tanto y que espero que mi obra algún día sea recogida por algún niño de escuela de Cuba, recordando estos tiempos tan negros para la isla, la tierra de José Martí. En el último poema, De Cuba en el corazón, que es un cantar mío sobre toda la historia de Cuba, digo en el poema fin: amigo, entrad hoy a Cuba, la veréis como sirena hundiéndose en la ciénaga de una tierra castigada. Veréis en su cuerpo los azotes del verdugo que marcan en su piel la maldición de los parias. Veréis niños que llaman a sus padres torturados, palomas estranguladas, manos que acarician la libertad humillada. Veréis sobre la planicie del tiempo un cementerio de cóndores, muertas las aves blancas, rechinar de negros camiones avanzando en su desgracia. Veréis sobre brazos que se elevan entre las espigas doradas, el muestreo del tiempo en las horas masacradas, heridas descubiertas con la sangre derramada. Mi voz llega a Cuba, en Playa Girón desembarca. Si Argentina es de América, y Cuba también lo es, no es solo de Cuba este canto, es de Argentina también. Se nace para vivir, se muere también viviendo. Por eso en Cuba mi corazón está latiendo.
Profesor Hoffman, soy graduada con un doctorado en literatura española de la Universidad de Miami. En esa condición le felicito. Y en mi condición de cubana le doy las gracias por esos hermosísimos versos. Ahora, en su condición de analista político, sí, ¿cómo ve usted la región en general, su país, el resto de los países de América Latina, inclusive a Cuba, en este año que recién comenzamos?
Mira, yo creo que cuando se dice que cada hombre es el arquitecto de su destino, yo digo que los ciudadanos son los arquitectos del destino de un país y del destino de un continente hecho para la libertad y no para la sumisión y la desgracia, como el caso de Cuba. La Cuba que soñó Martí, la Cuba que soñó San Martín, la Venezuela y Colombia que soñó Bolívar, fue hecha y amasada con un pueblo que se sintió consustanciado con ideales libertarios, que hacen a la dignidad y a la razón de ser de la condición humana. Pero José Martí decía bien, la libertad exige hombres cultos. O sea que en esto yo diría, sintetizando, hay dos puntos vitales en la condición ciudadana, es sentir la vocación de servicio al servicio de una comunidad a la cual uno en su tiempo pertenece. Vale decir, sentirse solidario, como decía Terencio en la antigüedad, soy hombre y nada de lo que es humano me es extraño. Nada de lo que pertenece a un ciudadano puede serle extraño porque golpea en las puertas de su casa, de su vida, y lo lleva hasta la cárcel y las prisiones miserables cubanas por la lucha por ideales que no son únicamente de él, pertenecen a la gran comunidad, no solo de Cuba, sino de este continente. En este tiempo, las fronteras, como el maravilloso cruce que hizo San Martín de la cordillera de los Andes, yo que estuve ahí, han pasado a tener un sentido anecdótico. Las fronteras entre los países son palabras y letras del derecho, no son realidades, porque en una época donde el hombre incursiona a la luna, se programan en China viajes a Marte tripulados, el mundo hoy, el globo terráqueo, es una pequeña aldea en el conjunto del universo donde todos los seres humanos deben contribuir para un destino común. Para eso hace falta vocación de servicio, no de la víscera más sensible, como decía uno, que es el bolsillo, sino el gran servicio de hacer felices a los humanos que nos acompañan. Es una labor de docencia individual. Y ya en el plano de cada país, ese comportamiento ciudadano se transmite en los llamados partidos políticos, que lejos hoy de ser, sobre todo en la gente joven, la política, una mala palabra en el desarrollo de las naciones, es vital. Pero esos partidos políticos no pueden formarse y ser dirigidos por dirigentes, entre comillas, que lo único que muestran es su figura, si es simpática, si es agradable, si se rasuran la barba o se la dejan como el Fidel Castro con su tiranía y sus barbas, sino en qué medida se trazan programas conjuntos de labor para la grandeza de los países y no para la decadencia. Por eso, mi hermano de luchas, Claudio Benedí, definía las violaciones de derechos humanos en Cuba como violaciones institucionales y jurídicas, porque parten precisamente del derecho impuesto a un pueblo amordazado como es el cubano. Quien quiere conocer la realidad de Cuba y su desgracia, que lean la Constitución cubana, que averigüen dónde está, y se van a encontrar, por ejemplo, el artículo 71 de la Constitución actual, que establece como única moral aceptada dentro de Cuba la moral llamada socialista. Un socialismo que solamente entiende la camarilla de los hermanos Castro en una perpetuación de 55 años en el poder, lo cual constituye un agravio al ideario martiano, sanmartiniano y de todos los que quisieron la grandeza de nuestras naciones.
¿Qué espera y desea para su país, Argentina, en este año que recién comienza?
Este año que comienza precisamente es preocupante, no solo por en mi lucha sostenida por crear una organización internacional que defienda las libertades individuales y la democracia, sino que nos integremos en un ejército combatiente, no en la miseria, en la ignorancia y la corrupción dentro de la libertad, como está ocurriendo en la Argentina, con millones desocupados por no existir planes de trabajo eficiente, por no premiarse la honradez al servicio comunitario, por no aprovechar la riqueza de un país, sino por el peculio personal de algunos que se llaman gobernantes, cuando en realidad, como emplean bien en Estados Unidos el término, los que administran un país no son gobernantes, son administradores de los fondos públicos. Esos fondos públicos tienen que ir para planos estructurales de desarrollo. Si no hay planes estructurales y las campañas se hacen sobre falsas, inventadas demagogias, no tenemos futuro posible a breve plazo ni a largo plazo. Y lo último que quiero recordar, en mi admiración profunda al pueblo británico, son las palabras de Winston Churchill en plena Segunda Guerra Mundial, cuando le dijo al pueblo: no tengo más que ofrecerle más que sangre, sudor y lágrimas. Y el pueblo inglés lo acompañó, lo recicló en un cambio de partidos políticos y soportó las bombas B1 y B2 que largaba el nazismo sobre Inglaterra, destruyendo ciudades enteras, con el estoicismo de un pueblo que lucha por su grandeza y no permanece aislado y soberbio frente a su decadencia y su corrupción.
Profesor, también Martí dijo, cuando llamó a los cubanos a la guerra, que lo único que podía ofrecerles era la probable ingratitud de los hombres.
Precisamente yo guardo entre uno de mis grandes recuerdos de mis viajes a Estados Unidos la tabaquera en Tampa, donde arengó a los tabaqueros José Martí. Lo guardo como uno de los lugares más preciosos que he visitado, porque los lugares no se miden solamente por su belleza geográfica, sino también por lo que han significado en la historia de los países, sobre todo de América, a la cual pertenecemos. Y termino esto pidiendo simplemente, en mi paso por este tránsito mundo, que alguna vez los cubanos recuerden que mi obra no estuvo a beneficio propio. La destiné y la destino al pueblo cubano, para su gloria, no como cubano, sino como un argentino sanmartiniano en esta epopeya de una América grande, fecunda y gloriosa. Que soy una voz, parece en el desierto, en el cono sur, lejos de mis hermanos cubanos, lejos de las organizaciones, y no quiero sentirme como un llanero solitario en esta lucha, sino como un humilde soldado de la libertad, acompañado por un ejército, con medios, con metodologías de trabajo, porque solamente con el cerebro humano que Dios nos ha provisto podremos lograr la grandeza de nuestro pueblo, y con una verdadera vocación de servicio, sin la cual no hay grandeza posible.
Profesor, ¿y qué le parece si concluimos este programa, el primero del año 2015, pues solicitándole muy respetuosamente que nos diga alguno de sus versos?
Mire, voy a leer algunos poemas míos, dentro de la brevedad del tiempo, dedicados al pueblo cubano, a mis hermanos cubanos. Dos de ellos pertenecen a mi obra Cuba Plantada, cuya dedicatoria dice: a los plantados cubanos que desde los miserables presidios castrocomunistas ofrendan sus vidas por la libertad de su patria. El primer poema que voy a leer de Cuba Plantada es La bandera plantada. La bandera de Cuba está forjada en su pueblo, en cada patriota que sufre sus heridas libertarias. Nadie para Cuba quiere jinones de la mansalva, ni los gritos histriónicos de los verdugos sin albas. La bandera de esta tierra está hecha con la sangre que el plantado de otros tiempos brindó para enarbolarla. No es tela que otros usan para atarla a su desgracia, ni muestrario de hienas que otra bandera idolatran. Entre gólgotas de rejas, por caminos de añoranzas, la bandera de Cuba jamás dejará de ser plantada. Y el himno plantado, digo: Perucho Figueredo un día compuso la vallamesa que es himno de Cuba, eterno como su alma. Están las celdas musgosas, en ellas así lo cantan, sonando en playas rebeldes, cuando su fuego estalla, descubriendo arreboles en cada voz que la canta. Déjame decirte así lo que dicen sus palabras desde el fondo de la historia, entre pájaros que hablan. Deja su canto abrir por pezuela de esperanzas y brindar el corazón de América con este himno que la abraza. Perucho Figueredo un día compuso el himno de Cuba. Déjame llegar con él cabalgando en lontananza, con la hidalga aventura de los que en Cuba se plantan, entre el follaje del trópico, por las tierras y en las casas. La bayamesa es la historia, es la vida y es su causa, razón de tener nombre y ser Cuba reviviendo cuando los libres la cantan.
Profesor, ¿por qué Cuba ha sido tema de inspiración para usted?
Porque entiendo que Dios, desde el punto de vista teológico, analizado analíticamente, le ha dado a los seres humanos la libertad como un atributo fundamental para la vida y para la creación. En un ensayo mío, precisamente de los tantos que he escrito, La incógnita del siglo, que lamentablemente todo se ha cumplido, el recalentamiento del planeta, la contaminación de los mares y demás, resulta que el tema de la libertad entre los hombres, que es fundamental en el ámbito religioso, en el ámbito creativo, ningún ser humano puede aceptar a un mefisto en la creación, porque la libertad es condición sine qua non para el creador. No hubiera existido un Rodin, no hubiera podido Picasso a lo mejor realizar su obra, todos los grandes Miguel Ángel, si no hubieran tenido libertad para hacer una obra. Y ese motivo de la libertad privada en América me ha llevado a enarbolar la bandera de la libertad para Cuba como hermano de América, siguiendo tradiciones sanmartinianas, porque me siento un humilde sanmartiniano en esta lucha hegemónica por la libertad y también de la cultura, sin la cual la libertad no puede avanzar.
Es imprescindible esa condición de libertad para que la creación del hombre en lo artístico, en lo cultural...
No puede existir. Mi padre fue uno de los grandes escultores argentinos del siglo pasado. Si usted toma el diccionario Espasa-Calpe, no hago propaganda en la editorial, y se fija en Argentina, escultores del siglo pasado, va a encontrar a mi padre como una figura señera de nuestro tiempo. Yo digo que a los padres hay que honrarlo no solamente porque nos trajeron al mundo, sino también, por en mi caso, por la huella que él dejó tan profundamente fecunda en las artes plásticas argentinas y de América. Trato de imitarlo.
¿Por qué ese amor de usted hacia Cuba?
Mi amor hacia Cuba, país que nunca estuvo, muchas me preguntan, y lo explico precisamente en el poema que yo le leí, cuando digo, si Argentina es de América, y Cuba también lo es, no es solo de Cuba este canto, es de Argentina también. Se nace para vivir, se muere también viviendo. Por eso en Cuba mi corazón está latiendo. Ahí estoy definiendo yo por qué mi amor por Cuba y por los cubanos. Y en el gran misterio de la creación, viene el gran misterio de la creación, del más allá, de seres que a lo mejor no lo planteó en el árbol conmovido mío, en el hombre espera, seres que se han ido y están presentes, voces que vienen desde lejos, es decir, el arcano de la creación que produce en libertad tantas obras fecundas en el destino de la condición humana.
Bueno, nosotros...
Y yo digo, lo último que quiero leerles es el poema el grito de una de mis obras a Cuba, donde digo, y termino este reportaje para no leer toda mi obra, que es muy amplia, en Cuba. Por cada cubano en el exilio hay cientos de puños levantados. Por cada niño que Castro ha inmolado hay cientos de hombres luchando. Por cada madre en Cuba perseguida está la humanidad sollozando. Por cada verdugo comunista hay millones de brazos levantados. Cuba libre, la razón existencial de América, clamando. Martí está en cada cubano, respondiendo con presencia a su llamado. San Martín en su corcel vuelve a su tierra. Bolívar lo acompaña cual centauro, mientras Juárez en México aparece, proclamando su regreso libertario. América de pie le responde, América por Cuba está bramando. Cuba no ha tenido ni tendrá amos. Por su causa, la de todos, la libertad está gritando.
Profesor, es usted un digno hijo de Sarmiento y un digno hijo de los grandes de la literatura y fundamentalmente de San Martín.
Mire, yo lo que aspiro, he cedido mi derecho de la casa desterrada a la casa del preso de Miami. No quiero un centavo, he ofrecido mis obras para que junten dinero para seguir luchando por Cuba. No he conseguido hasta ahora que se reedite mis obras dedicadas a Cuba. Y le pido a los cubanos, no por mí, sino por la causa de Cuba Libre, que hagan lo posible de reeditar mis obras, porque es el homenaje que yo dejo como argentino a las causas que nos legó Sarmiento, San Martín, José Martí, el general Máximo Gómez y todos los que quisieron una América hecha para la felicidad y la grandeza y no para la decadencia o su desgracia.
Y de esta manera llegamos al final del programa. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización.